Vamos chamar então para essa próxima atividade a palestra com Antônio Carmona, da Fundação João Bastos, do Paraguai. E eu vou pedir então para a professora, que é coordenadora do curso de programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos latino-americanos, agradeço a colaboração de Yasmin, Mercedes Yasmin Lenzi, conosco. Obrigada. Para coordenar a mesa.
Olá, boa tarde. Vamos começar já? Agora as
mesmas coisas.
Você
quer falar alguma coisa dele ou você?
Não, eu trouxe. Eu trouxe.
Tá, trouxe para vocês, porque eu já tenho. É igual. Então vamos chamar o Antônio Carmona.
Agradeço então ao convite, a resposta ao convite que nós fizemos, e estamos muito contentes de termos agora a palestra de escritor e jornalista Antônio Carmona, presidente da Fundação Moa Bastos, no Paraguai. Seja bem-vindo. Bem-vindo.
Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por estar acá. Gracias porque estemos haciendo algo que no se ha hecho en todas partes del mundo y debería haberse hecho, que es celebrar el 40 aniversario de esta obra maestra de la literatura universal.
Bueno, buenas tardes a todos. Voy a presentar a nuestro conferencista. Él es Antonio Carmona, escritor, periodista y teatrista, miembro fundador y presidente de la Fundación Augusto Roa Bastos, amigo del escritor y editor de sus artículos en los diarios en que trabajó durante su tiempo de exilio y tras su retorno a Paraguay. Presentó en el suplemento cultural del diario La Opinión de Buenos Aires, conjuntamente con anticipos de la novela, un artículo sobre el Supremo y las circunstancias históricas previamente al lanzamiento de la obra. Coeditor y prologuista de varias de sus obras con otros miembros de la Fundación. Autor de una edición de Vigilia del Almirante con un glosario adjunto. Trabajó en la edición del homenaje del cuarto centenario del Quijote realizado por el Ministerio de Educación del Paraguay, prologado con su discurso al recibir el premio Cervantes. Ha escrito numerosos estudios sobre sus obras, entre otros, la puesta en escena en la obra de Roa Bastos, editado en Buenos Aires. Actualmente trabaja con Mirta Roa y María Victoria Ayala en la edición corregida y con glosario adjunto de la edición para el 40 aniversario con un prólogo con el título de la exposición. Entonces, muy bienvenido a nuestro simposio, Antonio Carmona.
Gracias. Empezamos. Bueno, los que me antecedieron ahora van a justificar un poco mi trabajo, que es la reedición corregida, comentada y con un glosario acompañando las palabras que con las que Roa jugaba con tanta libertad, que mezclaba lenguas, mezclaba en una sola palabra lenguas, en frases desde luego. Los paraguayos, por el bilingüismo, tenemos esa característica en el habla de mezclar el guaraní y el castellano sin darnos cuenta, y a veces no sabemos en qué idioma estamos hablando, lo que hace que él haya tenido eso con un grado de libertad supino. Esta edición que estamos preparando con la Fundación Augusto Roa Bastos ha implicado en primer lugar la corrección comparada de la edición original con las ediciones que después se han ido, como siempre pasa con los libros, deteriorándose. De una edición original que ya salió con muchos errores o confusiones porque por esto que manejaba las lenguas. Estábamos en Buenos Aires, correctores porteños, argentinos muy alejados, Roa juega con absoluta libertad, mezcla el francés, el castellano, sin que uno se dé cuenta cómo lo está mezclando, el latín, el inglés. O sea que para el trabajo de los correctores fue realmente un trabajo imposible. Entonces hemos comparado esas dos ediciones, las estamos terminando de limpiar. Estoy seguro que como todo libro nunca se va a escapar de otra vez, se nos vuelva Roa, nos vuelva a engañar con unas cuantas trampas y para que se escapen algunas. Y sobre todo ponerle ese glosario que es muy importante desde el punto de vista de los lectores. Lo hice una vez ya con Vigilia el Almirante para el Ministerio de Educación de Paraguay porque los estudiantes no podían leer sin tener a mano porque Roa mete palabras en Churupí, por ejemplo, el idioma de los Nivaclés del Chaco, de pronto sin que uno sepa ni anuncie qué es esa palabra, de pronto hay una frase griega que parece escrita en Nivaclé y está escrita con, digamos, el reflejo de la fonología Nivaclé. Cambia palabras, transforma, inventa, mezcla palabras y eso hace que, bueno, tratáramos de facilitarlo. Pensamos que lo mismo sería para el Supremo, dado que para el incluso más avezado de los lectores del exterior se va a encontrar con que va a tener que recurrir a diccionarios guaraníes, muchas veces con grafías que no están acordes porque, como les decía, los correctores no estaban muy al tanto del tema. Y eso hace que bueno, que tratemos de facilitar a todos los lectores una lectura que es apasionante, pero que a veces nos hace chocar con esos escollos de la invención de palabras y del juego del lenguaje que hace Roa, así como hizo Cervantes cuando escribió Quijote, como hicieron tantos otros. Esto lleva a una presentación que se llama Descifrando el libro de los pueblos, que es el título que le pusimos a esta jornada de hoy, desde la historia a las ficciones, de la fábula y al oráculo de la pitonisa. Y Bach comienza con algo que yo creo que es muy importante en cuanto a la definición de lo que es John Supremo, pero que se hizo unos cuantos siglos antes y que no escapa al criterio de Roa. Se trata del Satiricón de Petronio, uno de los personajes que aparece citado sin muchas referencias, pero que está por ahí, como tantos otros personajes de la historia. Petronio reflexiona sobre la literatura en el Satiricón y dice: los pensamientos sobresalientes deben ir como bordados en la obra, como formando con esta un solo cuerpo. Homero y los líricos griegos, Virgilio, honor de la poesía romana, y Horacio, tan feliz en la expresión de las ideas, son prueba de ello. Los demás no han visto el camino que lleva al Parnaso, o si lo han visto, han temido emprenderlo. El que quiera, por ejemplo, tratar asunto tan importante como la guerra civil, no podrá dar cima a la tarea si no ha estudiado a fondo la materia. No se ha de contentar, en efecto, con encerrar en sus versos la relación de lo acontecido. Eso corresponde a la historia, que lo hará mejor. Tiene que emplear grandes rodeos, recurrir a la intervención de los dioses. El genio, libre siempre, se ha de precipitar por entre las ficciones de la fábula. Más se ha de asemejar su inspiración a los oráculos de la pitonisa que se agitan en el trípode con profético delirio que a una narración fiel apoyada en indiscutibles testimonios. Me pareció que esto describía John Supremo. Uno, primero, porque Roa aceptó el desafío de recorrer ese camino que lleva al Parnaso y que está lleno de dificultades, y él la sufrió de muchos años encerrado en la escritura. Dos, porque a pesar de que conoció la historia de Francia y de todo lo que es, para usar la frase de Petronio, la guerra civil de lo que fue la independencia del Paraguay y la posindependencia y el asentamiento de este país acá en la región, a pesar de conocer de memoria todo eso y de haberlo llevado, haber revisado mucha documentación, no se deja llevar por esa documentación porque sabe que ese es el problema de los historiadores. Es más, como en novelas anteriores, como Hijo de Hombre o como el fiscal, se burla de la historia, pone trampas que hace que muchas veces los historiadores paraguayos le han dicho, pero no, es mentira, eso no existió, él sabía perfectamente que no existía y lo puso a propósito. Acá en el Supremo tenemos muchas de esas cosas dudosas. Pero ese es el tema de este libro y creo que con esto vamos a enfocarlo. Y el glosario que tenemos, que nos da muchas pautas. Yo diría, dado a lo que me han precedido, que lo que estamos haciendo, ese desciframiento, que no lo vamos a terminar, ni esta vuelta, ni nunca, aunque tuviera la posibilidad de seguir 100 años haciéndolo, estoy seguro que seguiríamos encontrando cosas maravillosas dentro de ese libro. Y ese tema de los rodeos me da mucho que ver, y que tiene que ver con escaparse, ir por distintas ramas, reflejarse en distintos espejos. Acaban de hablar acá de el abismo de los espejos. Es sin duda uno de los abismos que Roa nos pone por delante si nos animamos a tirarnos. Yo diría el laberinto de los espejos, donde a veces es imposible de leer. Y es también para enfrentarlo, es enfrentar esa deconstrucción en un trabajo arqueológico, que también dijo el otro que me precedió, colega, en un excelente trabajo también, algo así como la arqueología del saber, porque acá está condensada la arqueología del saber. Y de acuerdo a lo que es el glosario, yo voy a poner simplemente algunos ejemplos de cómo son. El primero que quiero ponerlo, no sé si Alay tiene la música que habíamos hablado para escucharla. Es una música brasileña muy conocida en los años 60, ganó un premio en un concurso y fue prohibida por la dictadura.
¿Podría ser la última cosa para usted hablar? ¿Qué estamos haciendo ahora? Que va a pasar allá. ¿Pero sería la última, puede ser?
Sí, sí,
no estamos todavía.
Podemos. Se trata de que en un momento determinado, esa música que se llama Caminando. Yo tengo acá el texto en portugués, me va a ser difícil un poco leerlo, pero creo que casi todos ustedes la conocerán. Me sorprendió a mí simplemente cuando estábamos leyendo con María Victoria, comparando las ediciones, que había, que no parecía un diálogo entre el doctor Francia y Correa Cámara, hablando sobre, parecía un poema, es un poema desde luego, pero está escrito como un diálogo, o sea, es la parte del diálogo que corresponde a Francia en muchos aspectos, repite parte del estribillo. Y fui a buscar la letra completa del poema, cuando encontré la letra del poema me di cuenta que tenía mucha relación. Francia le está reclamando a Correa de la Cámara que necesita que le lleguen las armas. ¿Por qué? Porque el Paraguay está desarmado porque los ríos le cierran y no le permitían que entraran armas para defenderse. Bueno, ese poema justamente habla de que somos todos soldados, algunos armados y otros desarmados. O sea, tiene mucho que ver y tiene mucho sentido. Por eso en un momento determinado, como está hablando de armas con Correa y habla de eso, lo que un poco desconcierta, o lo que me desconcertó a mí, para de pronto decir, bueno, ¿qué es esto que está acá? Es bueno, cuando habla de caminando, de la rebelión, Entonces dije, bueno, esto no tiene sentido y lo encontré. Bueno, como eso, hay muchas cosas. Es decir, voy a leer ahora un texto de Augusto Roa-Bastos, escrito en otra circunstancia, pero que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, porque en ninguna parte Roa se toma la molestia de citar. En tal parte corresponde o poner un asterisco que diga esto pertenece al poema del cantautor brasileño Fulano de Tal. Roa habla de Villalto Díaz Pérez, un escritor español de la generación del 98, que vino y se quedó en Paraguay insólitamente, detrás de unas polleras empezó su camino, después se enamoró de Paraguay y se quedó ahí, y los escritores que vinieron después lo consideraron uno de sus maestros, entre ellos Roa.
¿Ya está?
Bueno. Francia y Correa da Câmara, representante de Brasil, discutiendo sobre las armas, la independencia, etcétera, en una situación de mucha tensión. Bueno, millones de lectores en todo el mundo, miles de críticos en todo el mundo han escrito sobre esto, hemos escrito sobre esto, me incluyo entre ellos, sin habernos percibido. Esa es la forma que tiene de escribir este señor, de mezclar las cosas de tal forma que todo cabe. Les decía lo de Viriato Díaz Pérez, el español, que Roa considera uno de sus maestros, y dice Roa en un prólogo que escribió a obras de él, refiriéndose a Díaz Pérez: los trazos espirituales e intelectuales de él están dispersos a lo largo de toda mi obra. En la más reciente, Yo el Supremo, registra con citas y sin citas expresas, es decir, a veces citándolos y a veces no, pensamientos, fragmentos enteros de sus obras, como por ejemplo los entresacados de su ensayo Las piedras del Guairá. Efectivamente, en este caso figura la cita de Las piedras del Guairá. Sin embargo, como él mismo dice, hay muchos otros fragmentos. Los estoy rastreando también, algunos los encontré, otros todavía no, y algunos seguramente nunca los encuentro. ¿Qué figura? Lo de Las piedras del Guairá es una historia fantástica. Las piedras del Guairá es cuando los colonizadores llegan al Paraguay después de muchas vueltas entre Buenos Aires, acá, Santa Cruz de la Sierra, y se encuentran con que Paraguay fue afrontado, o sea, lo que era en ese momento la base de un proceso colonizador, se encuentran con que no había oro en Paraguay y había que trabajar en la agricultura, en la ganadería, era lo único que se podía hacer porque ya se perdieron las oportunidades. A pesar de que nunca terminaron de dejar de soñar con eso, encuentran unas piedras en la región del Guairá, que son unas piedras redondas, transparentes, dentro de las cuales hay miles de piedras preciosas, pequeñas, de todos los colores que parecen zafiros, diamantes, etc. Y lo que hacen, el propio Azara, que fue uno de los grandes naturistas y uno de los grandes estudiosos de toda la región acá, se encandila con las piedras del Guairá. El mismísimo primer autor del Río de la Plata, Ruy Díaz de Guzmán, en su libro Anales de la República de la Historia del Paraguay y la Colonización del Río de la Plata, que se tituló en su primera edición La Argentina, que tanto en Argentina como en Paraguay se considera el libro fundacional, por ser el primero escrito por un criollo, equivalente a lo que se citaba asombroso acá en el Perú, Garcilaso de la Vega, el Inca, con sus crónicas reales. Eso crea un delirio otra vez que Roa utiliza, o sea, Francia utiliza acá para meter y contarnos una historia. Nos mete otra historia. Él siempre decía, y lo dijo en su discurso, que el Quijote no era una historia. El Quijote eran miles de historias que, reflejándose las unas con las otras, como con los espejos que siempre lo obsesionaron, van construyendo una gran historia que está hecha de múltiples historias, como los ojos afacetados o facetados de los insectos, que tienen miles de visiones que se van juntando en una sola imagen. Estas historias son las que hay que ir rastreando de alguna forma y viendo de dónde provienen. Una frase importante acá de el señor Petronio es que el escritor tiene que guiarse más, a pesar de conocer bien la historia, por las formas que utilizan las ficciones o por la historia que utiliza la propia pitonisa, es decir, los delirios, las influencias mitológicas, eso está todo metido en Roa Bastos. Y las historias fingidas, que dice el señor Miguel de Cervantes como una clave, las historias fingidas tanto tienen de buenas y de deleitables cuando se llegan a la verdad o la semejanza de ella. Y las verdaderas tanto son mejores cuanto son más verdaderas. Esa es una de las cuestiones que podríamos decir de la obra de Roa, que llena de ficciones, de mitos, trayendo toda la mitología de los pueblos indígenas del Paraguay, que son muchas y muy variadas. Lo mismo, él llega a plantearnos una historia que realmente, incluso muchas personas en Paraguay cuando me vienen y me dicen ¿qué pasa con lo de Lutro Francia? ¿Qué leo? Y le digo, lean Yo Supremo. O quiero conocer al Paraguay, le digo, lean Hijo de Hombre. No hay otra forma, yo lo aprendí así. Roa usa acá un término que yo saqué como un término importante para el glosario, a pesar de que es un término común en nuestra región, acopiador. Pero él escribe a-copiador. Acopiador. Es acopiador y copiador. Eso. Francia dice eso despectivamente de los escritores y de los escribas. Y es real, o sea, él asume como el tercer narrador de la obra, como contrapunto, asume que es un acopiador, copia y acopia. Es un término fundamental, por eso lo puse, a pesar de que algunos van a decir, ¿por qué este idiota pone acopiador si esa palabra es más común que cualquiera? El tema sigue con cómo va, sigue copiando y mezclando. De pronto nos mete una frase que es conciliábula, vábula, ánimula, blándula. Es la frase del emperador Adriano, de un verso del emperador Adriano, que cita Margarit Yourcenar en la traducción de Julio Cortázar. Es decir, que él ahí ya ha hecho un recorrido que nosotros tenemos que hacer hacia atrás, de Adriano a Margarit Yourcenar y de Margarit Yourcenar a Cortázar, y ahora llegamos a Francia y a Roa Bastos. Es así como va construyendo y deconstruyendo historias, y eso que decía Germán desde yo, hay una arqueología del saber, o sea, es imposible abarcar todo el saber que está contenido. Yo diría que es casi hasta imposible leer todos los libros que este señor ha leído para ir mezclando todas esas historias y engranándolas. El más simpático de todos los contrasentidos de sus plagios y acopiaciones es el que hace de Baltasar Gracián, el escritor español, y que tiene muchos matices que también nos van a servir. Para ver bien las cosas de este mundo, dice en una parte del Supremo, tienes que mirarlas del revés. No dice de quién es la frase. La frase evidentemente es de Baltasar Gracián, pero es más simpático. En Vigilia del Almirante, él cita la misma frase y dice, solo mirándolas del revés se ven mejor las cosas de este mundo. Pero le añade una frase antes, dice. Dice con gracia Gracián, solo mirándolas del revés se ven mejor las cosas de este mundo. El Gracián con gracia, uno puede captarlo o no captarlo. Cuando se lanzó el libro en Madrid, yo recuerdo que hubo 50, 60, 70 críticas que salieron en corto tiempo y ninguno, ni siquiera varios académicos de la lengua escribieron, pensaron que Gracián o dijeron que había sacado la frase de Gracián o hicieron alusión a esto. Pero después, él, que acaba de plagiar a Gracián en el libro, acaba de acopiarse un fragmento de Gracián, en otra página dice que cuando citan el Supremo directamente en la página 262, dice, está hablando con el francés, Francia, dice, ahora el franchute se me pone a copiar a Gracián. O sea, dice que el otro lo copia cuando él lo ha copiado un rato antes sin decir agua va. Eso produjo una cuestión. En un año, hace unos años atrás, una casa de ropa en Paraguay, una marca de ropa famosa, hizo una serie de remeras que se llamaban las remeras del honor o las remeras de la reivindicación, algo así. Era como un mensaje para la juventud de que usaran frases y cosas así. Y una de las remeras que se imprimió, porque a alguien le dieron para que eligiera la frase y escribió, fue solo mirándolas del revés se ven mejor las cosas de este mundo, firmado Augusto Roabastos. El propio Roabastos, porque se imprimieron creo que 200 remeras nomás y se pararon porque alguien se dio cuenta de que allí había un disparate, con el dueño de la empresa, que fue miembro de la Academia de la Lengua de Paraguay y fue reconocido también, un señor que se dedica a la filosofía, aparte a la fábrica de ropa, le fuimos a entregar honoríficamente una remera diciéndole que el plagio le había salido perfecto, ¿sabes? Porque nadie se iba a dar cuenta que habíamos plagiado la frase. Este es el método de trabajo de Roa. A veces cita, a veces no cita, pero él nos avisa, ¿eh? Esto no le importa. Es tremendo como él inventa cosas. A lo largo de la novela, enamorado de Yanira, nos cuenta toda la historia de Hércules, de Yanira, Filócteles, va metiendo los fragmentos, los mezcla con cosas guaraníes, los mezcla con cosas del Paraguay, y tiene una máxima que me pareció muy descabellada ya, pero maravillosa. Dice Policarpo Patiño, es un poco Filócteles, perdón, es el Policarpo Patiño de Hércules. Bueno, Filócteles, le pongo yo también en el glosario, parece un poco denigrante comparar al fiel desecho de Francia Filócteles. Si bien su nombre está ligado a Hércules en la mitología, era hijo de rey y héroe, y su principal vínculo con la escritura fue ser protagonista de una de las tragedias de Sófocles. O sea, cómo él va mezclando las historias y nos va contando de una forma bastante descabellada, diría yo, y demás. Tenía que hacer una recordación, como dije ahí en el programa, al maestro León Cadogan, y la voy a hacer desde Roa, porque Roa, todo el Supremo y toda la obra de Roa está llena del guaraní, de la mitología guaraní y de ese libro maravilloso que se llama El Aduira Pitá, que es el, digamos, el génesis, que es la mitología, la esencia de la mitología que recogió León Cadogan. O sea que vamos a encontrar primero, último, primero, que la primera frase del primer capítulo, del segundo capítulo, perdón, de la Odvira Prutá, que dice el padre Ñamandú, el primero, último, primero. Siempre es primero, último, primero. Y ese es un término muy fuerte en el uso de Roa que sacó de los guaraníes. No hay un primero, no hay un último, no hay un primero. Y si lo miramos desde ese punto de vista, vamos a ver cómo, y en muchas de las frases del Supremo, tiene una tremenda importancia darse cuenta de eso, sobre todo cuando a veces reflexiona el delirio de Francia, de que el primero, último, primero, o sea que aunque sea después el último y todo termine, hay un primero de vuelta de la persona. Esta parte de él, que se refleja de lo de León Cadogan, de que después si hay tiempo contaré algunas anécdotas, se refleja también en otro libro de la mitología guaraní, también de la humanidad guaraní, también recopilado por Cadogan, que se llama El árbol de la palabra, dice en algún momento. ¿Qué es el árbol de la palabra? Udra Ñegre, el árbol de donde surge la palabra, que es otro de los mitos de los guaraní y que está en muchas de las mitologías de los distintos grupos guaraníes. Es decir, la palabra fluye de un árbol, la palabra fluye de la naturaleza, y eso que estaba diciendo hoy Mirta, que publicamos sus textos, que él fue un precursor en el tema ecológico, tiene mucho que ver con esto. Para los guaraníes, si se derrumban los árboles, se derrumba la palabra, se derrumba para los Painta Uiterá la neblina eterna que crea la existencia. Sin eso no hay existencia, o sea, sin árboles no hay existencia. Eso es muy fuerte en él y me llevó a otro tema que está ahí desconectado, pero que yo conecté, a lo mejor ya aprieto demasiado, pero eso ustedes lo van a decidir después. El famoso Candiré del Perú. El Candiré del Perú se habla acá en la novela como se habla del Dorado, era uno de los sitios soñados, y que incluso se cuenta que la expedición de paraguayos y guaraníes que van a fundar Santa Cruz de la Sierra, que termina fundando Santa Cruz de la Sierra en el camino, van al Perú, están camino al Perú en busca del Candiré. ¿Y qué es el Candiré? El Candiré es el lugar donde los incas guardaban la riqueza. Bueno, Candiré evidentemente no suena a quechua, no suena ni a nada parecido que sea, suena a guaraní, Candiré. Candú, candí, todos montones de palabras, candú, etcétera, que en guaraní funcionan. Dice dentro de la obra que van a buscar esa tierra fabulosa donde de los indios guaraníes, dice incluso de los indios guaraníes, uno vivía eternamente la abundancia. Sin embargo, me voy al diccionario de don León Cadogan y su guaraní maravilloso, y dice la palabra candiré, que está en su diccionario, significa inmortal, inmortalidad, seres humanos que alcanzaron la perfección o madurez mediante la danza y otros ejercicios espirituales. Roa conocía bien las culturas aborígenes del Paraguay, especialmente la guaraní, o sea que sabía bien esto. Cuando pone lo del candiré, hay también un contraste. Españoles y guaraníes fueron en busca del candiré, pero buscaban dos cosas diferentes. Los unos buscaban el oro y los otros, como siempre los guaraníes, buscaban la tierra sin mal, es decir, un lugar donde pudieran vivir en la felicidad sin mucho esfuerzo, eso sí también, pero no era el oro ni la riqueza material lo que buscaban. Y voy de los que seleccioné hoy. Esto es un libro que está en proceso de trabajo, Mirta me está por estrangular porque tendríamos que haberlo terminado hace rato, pero cada cosa conduce a otra cosa, cada cosa conduce a otra cosa. Y de pronto digo, bueno, no sé, no lo voy a terminar nunca, pero voy a tratarlo, ¿no? Como se dice en guaraní, añejamba y teta, me voy a romper todo para lograrlo. Y no sé si lo voy a lograr, pero no importa, me voy a romper todo, eso seguro. Dice Lustravit, Lampa de Terras. Es una frase está en distintos libros latinos y demás, a través de Cicerón. Pero en realidad es una frase que pertenece al verso primero de la Odisea. Cicerón la tradujo con otro sentido. En la Odisea, en el canto primero, dice concretamente: ¿de qué modo culpan los mortales a los númenes? Dicen que las cosas malas les vienen de nosotros y son ellos quienes se atraen con sus locuras infortunios no decretados por el destino. Bueno, en una de las escenas más fuertes del Supremo que aparece esta frase, Francia está sentado en una escena hamletiana. Describo una cosa que para mí es muy importante, la novela, yo el Supremo, aparte de cervantina, es hesperiana, y Hamlet es un personaje presente, aparte de que hay frases que hablan los hermanos Robertson o que se mezclan en la obra, que pertenecen literalmente, aunque con algunos errores que se han corregido ahora, a fragmentos de la obra de Hamlet. La traducción de Cicerón va más hacia que no son los dioses los que dicen, sino que dice que no es el tiempo ni las circunstancias las que van a derrotarme, sino que yo dependo de mi voluntad. Así la siguen tomando después Montaigne, después Pascal en sus pensamientos. O sea que tenemos ahí otra vez un palincesto de una misma frase que se va acumulando y que llega acá hasta el doctor Francia, que está buscando en la cabeza, en el cráneo vacío que tiene entre las manos, dónde se asienta la voluntad, porque es su voluntad, y está buscando dónde se asienta el lenguaje para permanecer, y está maldiciendo a la fascia porque la está sufriendo como todos con el paso del tiempo. Entonces es un monólogo casi shakespeariano, muy parecido, tiene algunas coincidencias, aunque no es literal en este caso. Sí está el monólogo de Hamlet con los enterradores en el cementerio, con el cráneo de Yorick, está en otra de las escenas, pero esta está acá, es un por las características se da, y es muy importante porque la obra de Yo Supremo tuvo un gran conflicto durante el parto final. Roa la cambió varias veces, la corrigió varias veces, la gente del siglo XXI, donde yo trabajaba en esa época como traductor, estaba realmente enloquecida porque cambiaba un día, volvía a retirar eso, volvía a corregir. Temía que hiciera lo que su amigo Rulfo, que un día se fue a la imprenta y le prendió fuego porque estaba un libro suyo ahí adentro y no se lo querían dar, y quemó la imprenta, las máquinas, los libros, todo lo que había. Es una anécdota que no sé si es cierta o no, pero ellos la manejaban, el director del siglo XXI general desde México, una editorial originalmente mexicana, era mexicana, y había editado a Rulfo antes de esas. Entonces, ese tema estaba, y una duda que él tenía, y que también es uno de los hechos insólitos de la obra, y que él estas cosas no las contaba, a pesar de que estábamos muy cercanamente, y él me pidió para que yo escribiera en la opinión la pre-presentación antes de que saliera el libro. Estaba muy, él no contaba estas cosas, eran enigmas que había que adivinar. Y la obra termina con uno de los capítulos que algunos críticos incluso dijeron que es lo más desopilante de todo, que es la orden del ministro del Interior, Edgar Linneo Isfrán, de la dictadura de Alfredo Stroessner, que envía a los historiadores una nota pidiéndoles que escriban sobre los restos, dónde están los restos desaparecidos del Supremo. Los restos se habían enterrado en una iglesia abajo, en Asunción. Después hubo una noche en que hubo una serie de, hay una serie de mitologías alrededor. El caso es que desaparecieron, algunos dicen que están en una universidad, que hay una parte, etc. Y lo que le importaba especialmente a Edgar Linneo Isfrán era el cráneo, como a Hamlet el cráneo de Yorick, como a Francia el cráneo que tiene en las manos. A ellos les preocupaba qué tenía el cráneo de el doctor Francia para haber tenido él y haber impuesto su voluntad. O sea, tenía que tener un cráneo especial. Los propios editores pensaban que esto era una ficción de Roa. Y no es una ficción de Roa. El libro existe, fue publicado y está transcrito en una buena parte, fragmentos, donde Roa transcribe los informes que hacen los distintos historiadores, que saben que es una tarea imposible, pero tratan de pilotear para evitar el enojo de la dictadura porque no contestaron. Entonces todos contestan, informan de eso. Eso es un fragmento, esa parte es totalmente real. Y transcribe, y al final tenía dudas si la transcribía o no la transcribía, y al final la dejó, dejó esa parte. Y como les decía al principio, la crítica señaló que esto, incluso con algunos críticos amigos de Roa, amigos comunes de aquella época, yo les decía, es auténtica, y me decía, tráenos el libro. Y en Buenos Aires no había ningún libro de ese, salvo el que tenía Roa, escondido en alguna parte de su biblioteca. Yo fui a la biblioteca de un médico psiquiatra español que tenía una clínica en Buenos Aires, que había vivido en Paraguay, era aficionado a la historia, porque había ido como médico a ayudar durante la guerra del Chaco a las tropas paraguayas, y me dijo que tenía un ejemplar, me lo dio, y con ese únicamente pude demostrar que en aquella época en Buenos Aires de eso. Hay ejemplares todavía que se pueden conseguir en Asunción. Es decir, el absurdo final del cráneo es otra vez un palimpsesto que está y que nos viene y que hay que rastrear para ir encontrándolo, como tantos otros. Con eso se termina con un detalle que también a veces ha pasado desapercibido. En un momento determinado, el Supremo le dice a Patiño, que está investigando quién es